Hoy va a ser una gran mañana. Por las pasadas 6 semanas hemos empezado con el mismo versículo sobre Josué, lo cual no puede ser más apropiado para este tiempo, de cómo ser valiente y fuerte. En Josué 1:9 dice:
Ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Así.
Esta es la palabra del Señor. No temas por todo lo que estás pasando. No te desanimes, porque el Dios, tu Señor, está contigo y estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas y en cada temporada de tu vida. Hemos estado en unos tiempos de mucha presión. Fue hace un año que la iglesia cerró para irnos en cuarentena. Y ha sido un tiempo difícil. Si tu matrimonio, por ejemplo, estaba pasando por tribulaciones. Para algunas personas, este tiempo de la pandemia hizo que fuera peor y otros matrimonios se volvieron más fuertes durante la pandemia. Y hoy vamos a hablar sobre el matrimonio. No es un tema fácil. Y hay personas que quizás te digan hoy mismo: pastor, quiero ser honesto, mi matrimonio está en un momento de lucha. Cuando empezó la pandemia, cuando empezó la pandemia, fueron una de las predicciones que iba a ser peor el matrimonio. Han sido tiempos de impactos económicos y una de las estadísticas es que la tasa de divorcio ha aumentado bastante y es porque las personas están encerradas en la casa y pasan más tiempo juntos. Soy tu pastor, les amo y vamos a hablar de cómo ser fuerte y valiente. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que has hecho. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que la necesitamos tanto en estos momentos. En el nombre de Jesús, amén. Si consideras que este es el tiempo, este mensaje es para ti. Yo estoy agradecida de Dios porque Dios no nos condena por nuestros pecados pasados o por nuestros errores. Las personas no hablan del costo del divorcio. Muchas veces las personas se casan por las razones equivocadas. Quizás porque están atraídos por la apariencia, por el sexo, por lo que se ven, por lo que como visten o por lo que tienen. Si te casas, déjame decirte que en 15 años la persona no se va a ver igual, no le va a servir la misma ropa. Muchas veces las personas se casan por la atracción y cuando la atracción se va, lo que sienten es que se tienen que ir y cambiar y de pareja. Antes de tirar la toalla, quiero que escuches este mensaje. Vamos a hablar del costo del divorcio. Las mujeres que se quedan con los niños, dice, es un estudio de Harvard, que las mujeres se quedan con un 72%, o sea, 28% de pérdidas económicas que bajas. Hay costos económicos, hay costos emocionales. Y hay personas que 10 años más tarde del divorcio todavía lloran. Y también hay costos familiares. Las personas no entienden el efecto que hace el divorcio en los niños. Cuando tú estás pensando en tu felicidad, pero entonces el niño pasa por traumas emocionales. Es algo que trae mucha confusión a los niños. Tú estás buscando tu felicidad y tus hijos están pasando por un trauma. Y por eso es que Dios odia el divorcio. En la Biblia, Malaquías 2, del 15 al 16, dice:
Pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales.
El Señor redime, Él transforma, Él hace todas las cosas que pasamos para bien, todo lo que pasamos. En donde quiera que te encuentres, es de ahora hacia adelante. Pero Dios dice, yo odio el divorcio por el costo que trae y por el trauma. El divorcio es un acto violento que destruye una familia. Los matrimonios rotos traen violencia a nuestra comunidad. En Indiana, la violencia doméstica ha aumentado hasta más de 200% en Indy. Y alrededor de 100 veces más en Estados Unidos en general. Es difícil. Muchas veces las personas piensan que si no estás feliz, el divorcio es la opción, como que buscas a alguien más y vas a estar feliz. Dios aborrece el divorcio por el trauma que trae, el costo que trae. Es un problema, el divorcio es un problema y no es lo que Dios diseñó para nosotros. Si piensas, no sabes cómo mantener un matrimonio, quiero ayudarte. y decirte cinco aspectos del matrimonio, de cómo tener un matrimonio fuerte y valiente. Si piensas que el matrimonio es una opción para ti, quiero que escribas esto y que pongas atención. Puedes decir conmigo, hacer que te funcione. Quiero ayudarte a que hagas que funcione. Lo número uno es compromiso. ¿Sabes qué esto significa? Te pones enfrente de un pastor o un sacerdote o un juez y dices hasta que la muerte nos separe. Y lo que esto significa es que esto es un compromiso para toda la vida. Yo he estado casado con mi esposa por 30 años con mi esposo. Levanta tu mano si has estado casado por más de 30 años. 37 años, dice alguien en la iglesia. 54 años, alguien dice 53, otra pareja 49, 46. No he sido el único que he estado casado por 30 años. No soy un extraño o un marciano. No, hay personas que pueden estar casados toda la vida. Alguien del público que dijo 54, 59. Esto es muchos años. Y quiero decirte que han habido muchos conflictos en estos años, pero dijimos que es un compromiso de toda la vida y decidimos que el divorcio no es una opción. Y nosotros hicimos ese compromiso. Bueno, el asesinato sí lo hemos pensado, jaja, es broma. Y sé que como voy a vivir contigo por el resto de mi vida, debo saber cómo hacer que esto funcione. Necesitas programarte para vivir con tu esposo o esposa por toda la vida y tienes que hacer que funcione. No, el divorcio no debe ser una opción para ti. Las personas se casan hoy en día y vienen con la mentalidad que si la atracción se va, entonces se divorcia.
I know Moses said that. But I know Moses said that, but he did that because y'all's hearts were hard. Moses wrote that, and he gave permission because your hearts were hard. That was not God's
intention. Marcos 10:6-9 dice.
So in the beginning of creation, God made them.
Marcos 10:2-12. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿está bien permitir que un hombre se divorcie de su esposa? Jesús les contestó con otra pregunta: ¿qué dijo Moisés en la ley sobre el divorcio? Bueno, él lo permitió, contestaron. Dijo que un hombre puede darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla. Jesús les respondió. Jesús escribió ese mandamiento solo como una contestación ante la dureza de del corazón de ustedes. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer.
Madres necesitan estar fuera del matrimonio de sus hijos. ¿Cuántos son tan valientes y fuertes para hacerlo? Alguien lo tiene que decir. Este no es el mensaje. Y necesitas ser unido. Y yo he estudiado esto toda la semana. Y todo esto como que se unió uno con otro. Cuando pones dos pedazos de papel y los juntas, cuando los dos se vuelven unos, es como si están pegados dos papeles en una E. Y vienes con todas tus costumbres de tu casa a vivir con otra persona. No puedes ser separado porque es parte de quién eres. No puedes separar lo que Dios ha unido. Las cosas han cambiado. Y cuando los discípulos estaban con Jesús, ellos le preguntaron de nuevo, porque ellos le dijeron: Jesús, ¿estás seguro que estás diciendo esto?
Más tarde, cuando quedó a solas con sus discípulos en la casa, ellos sacaron el tema de nuevo. Él les dijo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.
¿La Biblia dice eso? Sí, dice eso. Moisés dice: Moisés habla de esto y Jesús habla de esto. Y hablo esto como siendo un pastor que te amo. Necesitas leer lo que dice la Escritura sobre el divorcio y el daño que trae. No digo esto para herir tus sentimientos. Si estás en una relación abusiva, te digo, sí, tienes que llamar a la policía. Y no te vayas tú, sino que haz que esa persona se vaya. Nadie está diciendo que debes quedarte en una relación abusiva. Te digo eso. Si estás viviendo esto, tienes que llamar a la policía y necesitas ayuda. Y ayudar a esa persona que está siendo abusiva a que pueda encontrar la ayuda que necesita. Cada quien tiene su situación particular y su historia particular. Mi doctor estaba aquí en el servicio pasado y él decía: yo nunca voy a escribir una prescripción en blanco para nadie. Necesitas estudiar. La escritura para ti. No hay una prescripción para todo el mundo. Tienes que ver lo que Dios está diciendo a ti en tus circunstancias. Y haz lo que Dios te llame a hacer. ¿Puedes manejar esto? Necesitas hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Pero oro que cuando tomes la decisión, tu decisión no sea basada en tus sentimientos, sino dirigida por la escritura. No estamos hablando de que estás mal o bien, pero estoy predicando sobre lo que está en contra de lo que dice la cultura de hoy en día, como que si no te gusta algo, sí debes irte. No, en la Biblia habla de que debemos comprometernos. Esto es lo que quieres decir, compromiso. El segundo punto es comunicarse, porque va a haber conflicto. Lo segundo que quiero hablar es de esto, del conflicto. A las personas solteras, va a haber conflictos en el matrimonio porque son personas con personalidades diferentes, temperamentos diferentes, de diferentes costumbres en la casa. Es normal que haya conflictos en el matrimonio, así que tienes que aprender a comunicarte. Porque si no aprendes a comunicarte, entonces vas a crecer ese resentimiento y estos conflictos, o vas a estar discutiendo o dejas de hablar y no resuelven los problemas. Y lo que necesitamos entender es que debemos entender primero antes de tratar de ser entendido. Debemos entender a la otra persona antes de ser entendido. Necesitamos entender lo que hacen las personas, los blancos, los morenos, las personas de color, marrón. Cada persona piensa diferente y debemos entender lo que ellos nos quieren comunicar antes de nosotros hacerlos a ellos entender lo que nosotros queremos decir. Debemos entender que hay personas con una opinión y hay otras con otra opinión diferente. ¿Cuál es tu perspectiva?
¿Cuál es tu perspectiva?
en Santiago capítulo 1, 19 al 20 dice:
Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea.
Necesitas dejar de hablar y escuchar lo que la otra persona quiere decir. Debes ser lento para hablar y lento para enojarte. La ira no va a resolver nada. Puedes utilizar la ira para que las personas se intimiden y se caen. Pero el conflicto no va a cambiar. La ira, la ira lo que te puede causar es más problemas de salud. Problemas con presión, por ejemplo, arterial. Así que debes aprender a comprometerte y a comunicarte. Ahora vamos a hablar de lo número 3, el conflicto de cómo resolver conflictos. Las personas no saben cómo resolver conflictos. Y algo que un problema de resolver conflictos es el síndrome premenstrual. Es broma. O puede ser algo de conflictos es el poder, dinero, sexo. Las personas se enojan por poder, dinero o por también sexo. Las personas siempre están compitiendo por quién es la cabeza. Cuando hay dos personas tratando de luchar por quién es la cabeza, salte de ahí, porque eso siempre hay conflicto. La cabeza debe ser Jesucristo. Esa es la cabeza. No puedes tener dos personas y decir, oh, yo soy la cabeza. Necesitas que sea la Escritura que te informe cómo debes andar aquí en la tierra. Jesucristo es la cabeza. Y el pastor puso una imagen de Cristo y tú y tu cónyuge apuntando la flecha para Cristo. Cuando es como una reacción en cadena que te vas acercando hacia Cristo. Y es como que la esposa se somete al esposo porque el esposo se somete a Cristo. Él te llama, Jesucristo te llama para que seamos sus discípulos aquí en la tierra. ¿Quién está a cargo? ¿Sabes cuánto conflicto estamos teniendo en nuestro país por racismo, por diferencias? si nos sometiéramos a Cristo, sería muy diferente lo que estuviésemos viviendo hoy en día. La humildad. Y el apóstol Pablo dijo esto en el libro de Romanos. El pastor hablaba de cómo debemos actuar en Romanos 12, 10 al 21. Habla de cómo debemos tratarnos como familia en la iglesia. Y mira cómo habla este pasaje. ¿Qué significa que Cristo sea la cabeza?
Amándose los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Dios está a cargo de todo y muchas veces creemos que es nuestra tarea cambiar a los otros, y es Jesucristo. El Señor te llama a ser paciente. Él te manda a permanecer en la oración y orar los unos por los otros. Dando hospitalidad, bendiciendo a los que nos persiguen y compartiendo las necesidades de los santos.
Bendigan a los que les persiguen. Bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan. Lloren con los que lloran. Tengan un mismo sentir los unos por los otros, no siendo altivos, sino acomodándose a los humildes. No sean sabios en su propia opinión.
Tu corazón, ¿qué te está afectando ahora? No pienses que debes decir lo que tú piensas que está bien. Debes buscar en la Escritura. No creas que seas, que eres sabio en tu propia opinión. No pagues mal por mal. Él habla de que debemos tratar de entender al otro y habla de esto, de que debemos entender a la otra persona y no pensar que somos sabios en nuestra propia opinión. Si tu enemigo está hambriento, aliméntalo. Si tienes sed, dale de beber.
Pues haciendo esto, carbones encendidos amontonarán sobre su cabeza. No sean vencidos por el mal, sino vence el mal con el bien.
Debes servir y no estar con malas actitudes. Esta es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Cuando haces esto en tu matrimonio, así es que haces que funcione. Lo número uno era el compromiso. Lo número dos, comunicar, resolución de conflicto. Y ahora el manejo del dinero. El dinero es la raíz de muchos conflictos. Y muchos de ustedes quizás no les va a gustar esta parte del mensaje. Si no puedes manejar lo que Dios está dando ahora. Y vamos a hablar otra serie sobre esto del dinero. Pero hoy vamos a hablar solo de un verso. En Lucas 16, 10 al 13.
Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo?
God is saying that if you are trustworthy, I'll bless you with more. If you can't handle what you have now, how would I ever give you more?
El Señor dice, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo te puedo dar más si no vas a ser fiel en lo mucho? ¿Cómo vas a esperar que Dios te bendiga si no puedes administrar lo que Dios te ha dado, que es con tu familia? Debe ser la finanza de todos, no de una persona y la otra en el matrimonio. Y algunos de ustedes dirán, pastor, ¿por qué tiene que hablar de eso, de las finanzas? En un matrimonio no deben haber cuentas separadas. Debe ser una cuenta. O sea, cuentas separadas significan amores separados. Conflictos. Significa que no están juntos. ¿Sabes por qué Dios no te da más? Quizás porque no estás administrando bien lo que tienes. Dios bendice el orden, bendice cuando administras bien tus bienes. Dios quiere bendecir tu matrimonio. Pero si no podemos administrar nuestros bienes, ¿cómo podemos pedirle a Dios que nos bendiga. Así que vamos a repasar. Hablamos del compromiso, segundo, la comunicación, tercero, resolución de conflictos y manejo del dinero. Y ahora vamos a ver la número 5, la intimidad. Traté de usar la número 5, ponerle también que empiece con C, como comunicar, compromiso. Y el conflicto, la resolución de conflictos. Así que puse intimidad. El matrimonio es una relación íntima. El sexo es importante, pero lo que en realidad necesitas es intimidad. Este verso de la intimidad es tan mal interpretado y utilizado de la manera incorrecta. Hay personas que utilizan bagajes culturales y malas interpretaciones de la escritura para manipular. Y en 1 Corintios 7, 3 al 4 dice:
el marido debe cumplir el deber conyugal con su esposa, lo mismo que la mujer con su marido. La esposa ya no tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Y tampoco el esposo tiene poder sobre su propio cuerpo, sino su esposa.
Las personas aman este verso. Algunas veces dicen, wow, este es el mejor verso. Los hombres utilizan este verso y se aprovechan. Y este verso muchas veces hace como que sea una obligación. Si quieres dominar a alguien a través de que debe ser esto o no, eso no es Dios hablando. No, la escritura no te dice eso, que sea un deber. La intimidad surge del afecto, del amor. Las personas muchas veces se olvidan de cómo ser generosos el uno al otro. Cuando tú empezaste con tu pareja, le enviabas flores, eras cariñoso. Pero después todo se vuelve una rutina. Y llamabas simplemente por escuchar la voz de tu pareja. O le enviabas un regalo. O quizás le hacías una carta, una tarjeta. Y quizás pienses, wow, esto es maravilloso. Pero cuando dejas de hacerlo, es cuando las personas empiezan a decir, la afección se ha ido. Muchas personas dicen, oh, quizás debo divorciarme porque el amor se ha acabado.
Marriage,
cuando el amor se acaba en un matrimonio, lo que haces es llenar el tanque de nuevo. Eso es lo que debes hacer, no divorciarte. Hay muchas personas que me han dicho que el costo del divorcio es mucho más alto de lo que se imaginaban. Si vienes con un corazón humillado, si vienes a Dios con un corazón humillado, Dios escucha un corazón humillado. Cuando Dios le pides a Dios que te ayude en tu matrimonio, Él te escucha. No debes salir de aquí desanimado, sino salir con un corazón humillado y pedirle a Dios que te ayude, que te dirijas. Sé que Dios tiene... Dios va a sanar tu matrimonio si confías en Él. Amén. Vamos a orar. Pídele al Espíritu Santo que te hable en este momento. Vamos a orar. Señor, oro por cada matrimonio aquí en la iglesia. Que tú traigas vida, Señor, a cada matrimonio. Que tú cambies los matrimonios, Señor, que están ahora mismo luchando. Que traigas, Señor, humildad, perdón, que sanes, que restaures y que redimas los matrimonios. Que, oh Padre Celestial, que nos ayude, Señor, a buscarte a ti primero en nuestros matrimonios. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a librarnos, Señor, de las voces de la condenación y de las acusaciones. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro sanador, redentor. Oro por bendiciones y el favor de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser humildes en ti. Si quieres, si te sientes lejos de Dios y quieres que haga una oración por ti, si quieres entregar tu vida a Cristo o rededicar tu vida a Cristo, este es el momento. Levanta tu mano. ¿Alguien más que quiera hacer su decisión? Dios, te necesito. Perdóname por mis faltas. Te necesito, Padre. Te pido que seas mi Señor y Salvador. Cambia la vida, Señor, de las personas, Señor, que han hecho su decisión. En nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.